El Centro Juana Azurduy presenta Emilia, una radionovela de vida.
La madre de Federico lo busca año tras año, sin encontrarlo jamás. Se tropieza en una calle de Sucre con Rufina, su amiga enfermera, quien le promete ayudarla. Luego, en la plaza, se topa con Federico, quien le lustra los zapatos. Emilia tiene la sospecha de que pueda ser su hijo, y cuando está por preguntarle, Isolina aparece y Federico se va con ella. Cuando Isolina le cuenta que esa mujer es muy parecida a él, Federico corre de regreso a la plaza porque se ha dado cuenta que Emilia es su madre, pero Emilia ya se ha ido. En un café, horas más tarde de haber encontrado al niño, de haber tenido sospechas de que ese lustrabotas podía haber sido su hijo, de haberse decepcionado por el relato del niño que afirmaba tener padres y de haber visto a la abuela que lo llamaba de lejos, Emilia encontró a Rufina. Rufina le contó a Emilia lo que había averiguado.
¿Supiste algo, Rufina?
Sí, Emilia, supe bastante.
Dime entonces, ¿o son malas las cosas que averiguaste?
Son buenas, también son malas, según como las miremos.
Vamos, Rufina, dime.
Entonces, desde el principio, cuando tú lo abandonaste, el niño quedó internado, cuidado por el hospital. Estuvo en la incubadora, tomó leche artificial. El nombre que le dejaron fue el que tú le pusiste. Se llamaba Federico. Del hospital lo llevaron cuando no hubo peligro, al mismo orfanato donde estuviste tú.
Pero si allí no estaba cuando yo volví a buscarlo.
No sé por qué no estaba. Allí estuvo 2 años. Era un niño pequeñito, aunque era inquieto, despierto. Tenía asma y tos. A veces lo llevaban para hacerle un chequeo en el hospital.
Tal vez alguien lo adoptó y por eso no lo hallé.
Nadie lo adoptó, Emilia. Después de cumplir 2 años, fue a otro orfanato. Del estado esta vez. Allí estuvo hace 1 año.
¿Y lo adoptaron?
No, escapó. Parece que en ese lugar maltrataban a los niños. Federico se escapó con un amigo, de noche. En el orfanato hicieron la denuncia el otro día, pero nadie los halló. Lo que parece probable es que ambos se hayan marchado a otra ciudad a vivir.
¿Entonces no hay esperanzas?
Parece que no, Emilia. ¿O sí? Pero es la misma esperanza que encontrar una aguja en un pajar. Puede estar en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, o tal vez aún aquí. ¿Cómo saberlo, Emilia?
O sea que vive en la calle.
Tal vez sí, o tal vez no. Puede que viva con alguien, que lo ayuden, que esté bien.
Cuando nació, Federico tenía una marquita en el medio de la espalda.
¿Una marca?
Una cruz, un lunar como una cruz.
¿Qué vas a hacer, Emilia?
Ah, ya no sé. Regresaré a Santa Cruz. Tengo mi trabajo allá. Rufina, gracias por todo. Este es el teléfono de la casa en que trabajo. Si vienes a Santa Cruz, puedes llamarme, lo sabes. O tal vez si regreso por aquí, te buscaré.
Qué triste que estás, Emilia.
Sí, ¿para qué mentir? Es como si ahora cargara una montaña en el pecho. En todos estos años pensé solamente en Federico. Creí que podía encontrarlo y ahora vengo a saber que puede estar donde sea. En Bolivia, en Argentina, en Cochabamba o aquí. Todo se vuelve tan difícil, todo parece inútil.
Emilia, no desesperes. Tienes que seguir viviendo.
¿Vivir? Sí, sobrevivir con este peso en el alma. Pido perdón cada día por lo que hice entonces. Estoy tan arrepentida.
Piensa que tal vez el niño de algún modo es feliz.
¿Y si no lo es, Rufina? ¿Y si paga con dolor, con soledad, con tristeza lo que hizo su madre?
No sé, Emilia. Yo creo que tienes que olvidarte para poder vivir. El error lo cometiste. Pero es inútil llorar sobre la leche derramada. Ahora tienes que vivir. Tal vez te debieras casar, tener otro hijo, Emilia.
Tal vez, Rufina, tal vez. Lo que me angustia no es que el niño no esté conmigo. Es no saber cómo está. Si come, si está sanito, si tiene dónde dormir. Esa es la tortura ahora. Si supiera cómo está, me tranquilizaría. Aceptaría entonces que él no está a mi lado. ¿Tú me puedes comprender?
Te entiendo, Emilia, te entiendo. Pero tienes que olvidarte. No puedes estar con eso para el resto de tu vida. El error lo cometiste y tan caro que lo pagas, con lágrimas, con angustia. Pero hiciste lo posible por encontrar a tu hijo.
Luego de haber consolado a Emilia por un buen rato, Rufina se despidió. A la mañana siguiente, Emilia partió en un bus rumbo a Santa Cruz y Rufina regresó al trabajo de enfermera. Una tarde, Federico, al volver de su trabajo, encontró a Isolina acostada en la cama. Respiraba con cansancio, jadeaba, se sentía mal.
Federico, ¿estás aquí?
Isolina, ¿qué te ocurre?
Me siento mal, Federico.
Pero, ¿qué es lo que sientes?
No lo sé, me siento débil. Vomité, tengo mareos.
Voy a calentar un mate.
Federico puso una olla con agua sobre la hornalla, encendió el fuego y después buscó una taza, la coca y preparó la bebida. Isolina estaba débil.
No me puedo levantar.
Yo te tengo la cabeza.
Gracias, hijito mío.
Toma, así, bebe, mamá.
Me siento tan agotada.
Yo te sostengo, mamita. Luego vas a descansar. Yo iré al hospital a ver si encuentro al doctor.
No, no vayas al hospital.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Tienes miedo que te pinchen. Había sido miedosa.
No es el miedo a las inyecciones.
¿A quién le temes entonces?
Tengo miedo que me internen. Que me alejen de tu lado.
Pero si hay que internarte, yo voy a estar contigo.
No, no van a permitir que te quedes en la noche. Y yo no quiero estar lejos. Esperemos, Federico.
Bueno, vamos a esperar hasta mañana, temprano. Si estás mejor, no hago nada. Pero si llegas a estar con vómitos y con fiebre, voy a buscar al doctor. Ahora duerme.
Isolina se durmió. Federico se sentó a su lado. Esa noche se quedó mirándola. Le había puesto unos paños fríos sobre la frente. Los cambiaba a cada rato. Pero hacia medianoche el cansancio lo venció. Se durmió al lado de ella. El cuerpo sobre la silla, la cabeza recostada contra el hombro de Isolina. y Solina al día siguiente todavía estaba débil, pero se sentía mejor.
Federico, hijo mío, por cuidarme te has dormido en la silla, aquí a mi lado.
¿Cómo te sientes ahora?
Ahora me siento mejor. Estoy débil todavía, pero no tengo mareos.
¿Voy a llamar al doctor?
No, Federico, no sirve. Son achaques de la edad.
Hoy te quedas en la cama. Yo voy a vender tus muñecos. Llevaré además la caja con las cremas, los trapos. Luego de atender los clientes, a los que siempre los lustro, me coloco en esa esquina donde tú te pones siempre, porque pasan los turistas. Verás que los comprarán.
Pero no estés mucho tiempo, porque quiero estar contigo.
Volveré para el almuerzo. Yo lo prepararé. Y luego, antes de la cena, iré a comprar al mercado. A las 7 estaré aquí.
Hasta luego, Federico.
Vuelvo al ratito, mamá. Estás viejita, agotada. Necesitas descansar.
Emilia, una radionovela de vida, es presentada
por el Centro Juana Azurduy.
Federico fue al trabajo con los muñecos también, y Solina se quedó acostada, reposando. A mediodía volvió el niño para calentar la sopa. La tomaron en silencio. Luego Federico se fue otra vez a trabajar, y Solina se durmió, pero al cabo de una hora despertó de repente.
¡Qué extraño sueño que tuve! Iba con Federico caminando. Había sol. Era verano. Había frutos en todos los durazneros, pero caían las hojas como si al mismo tiempo hubiera llegado el otoño. Llegábamos a una plaza. Había una catedral. Entraba con Federico. Me detenía en el atrio. Había bancos a los lados y un corredor muy largo. No se veía el final. De una cúpula caía sobre nosotros la luz. Era una especie de rayo que nos iluminaba. Comenzaba a caminar por ese pasillo largo. Después de haber marchado unos 20 o 30 pasos, me daba cuenta que estaba caminando solo yo. Me daba vuelta, miraba. Federico estaba quieto en ese rayo de luz. Yo lo llamaba, decía: ¡Federico, ven aquí! Pero él no se movía. Movía solo la cabeza, como quien dice que no. Yo continué a caminar hacia el fondo del pasillo. Era extraño, porque allí debía encontrar el altar, pero no había un altar. En los bancos había gente, no mucha. De vez en cuando alguna que otra persona. Algunos en ropa de calle, pero otros con pijama, o incluso semidesnudos. Miraban todos al frente, callados, quietos, cansados. De vez en cuando alguno se alzaba de repente y avanzaba en el pasillo hasta perderse en el fondo. Pero no era un pasillo, seguía siendo una catedral, pero se volvía larga, eterna, inalcanzable. Yo seguía caminando hacia la oscuridad, porque allí donde yo iba no había ninguna luz. Pero yo veía todo, como si mis ojos vieran en medio de la oscuridad. Hacía cada vez más frío. Me cubría con mi manta y continuaba a avanzar. Mientras seguía adelante, veía que algunas personas caminaban como ciegas, como si no vieran nada. Otros tenían miedo, Querían volver, gritaban. Yo no tenía miedo. Solo ese frío. Y también la sensación de olvidarme de algo muy importante. A un cierto punto pensé, Federico está solo, tengo que regresar. Pero no podía hacerlo. No sé por qué no podía. Como si hubiera sido pecado volver atrás. Miré hacia Federico, pensé, ya he caminado tanto que no lo veré. Pero Federico estaba allí en el atrio, quieto, siempre con esa luz. Era extraño. Debía haber al menos 300 metros entre nosotros dos. Pero yo le distinguía las facciones. Veía su rostro. La luz que lo cubría era dorada, suave. Como si amaneciera solo donde estaba él. Federico alzó su mano como si me saludara, como diciéndome ¡adiós! Entonces yo me di cuenta que Federico lloraba. Le susurré, no temas, no me va a pasar nada. A pesar de la distancia, mi voz se escuchaba clara. Me respondió, yo lo sé, pero me quedo solo. Entonces me desperté. Ahora sé lo que es el sueño. Me queda muy poco tiempo. Federico, hijo mío, te vas a quedar solito, parto, me voy a morir. Me está llegando la hora y no hay ningún doctor para trazar el instante. Además, estoy cansada. Es hora de que me vaya, que me pierda, que me muera. ¿Cómo hago para que sepas, para que no desesperes? Para mí este último año, al lado tuyo, hijito, ha sido el paraíso. Un bálsamo que ha cubierto con música perfumada la vida que me quedaba. Si me voy, me voy feliz.
Federico regresó a las 7 de la noche con las compras del mercado. Isolina, en su cama, había desparramado las monedas y billetes que juntos habían ahorrado de su trabajo en la calle.
¿Qué estás haciendo, Isolina?
Cuento lo que tenemos.
¿Para qué quieres saber?
Porque vamos a tener muchos gastos, Federico.
¿Muchos gastos? ¿Y por qué?
Más tarde te voy a explicar. Ayúdame a contar. No es mucho, pero no es poco. Para algo va a bastar.
Así, entre los dos contaron el dinero que tenían. Habían llegado a ahorrar 120 bolivianos. Y Solina separó una parte del dinero.
Aquí hay 40, hijo. No los tienes que gastar. Estos quedan para ti. Con ellos, más lo que ganas, vas a lograr pagar la habitación y la luz.
¿Y el resto para qué sirve?
Ahora, Federico, 60 de los que quedan se los llevas a Don Lucho. Vive aquí cerca nomás.
¿Don Lucho? No lo conozco.
Ya lo vas a conocer. Se los llevas y le dices que son de Doña Isolina y que tú le avisarás cuando llegue el momento.
¿El momento? ¿Cuál momento?
Ya más tarde lo sabrás. Don Lucho conoce todo. Ya he hablado con él, sabe a lo que me refiero. Luego regresas aquí.
Así salió Federico a cumplir con el encargo de la anciana. Buscó a Don Lucho en la calle que Isolina le había dicho.
¿Sí?
Quisiera hablar con Don Lucho.
Soy yo.
Me manda Doña Isolina.
No me digas. ¿Está enferma?
Sí, señor. Me manda esto. Son solo 80. No llegó hasta 100.
Bueno, igual va a servir. Dime ahora de Isolina. ¿Está en el hospital?
No, señor, no quiere ir.
¿Pero está sufriendo mucho?
No mucho, ayer era peor. Pero se siente muy débil.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Le vas a saludar? ¿Vive sola todavía?
No, ahora vivo yo con ella.
Bueno, entonces escucha. Si tuvieras que buscarme, vienes aquí a la noche. Y de día ya sabes dónde puedes encontrarme.
No, señor, yo no lo sé.
En el cementerio, pues.
¿Trabaja en el cementerio?
Claro, pues. ¿No lo sabías?
No lo sabía, señor.
En Sucre conozco a todos. No hay ninguna familia que no tenga un muerto aquí. Todos pasan por mis manos. Yo soy el enterrador.
¿Usted entierra a los muertos?
Claro, yo hago las tumbas. Pongo el cemento en los nichos. Preparo también las letras de todas las inscripciones. Aquí hace fulanita, aquí descansa Gustavo, lloran hijos y nietos, aquí duerme el angelito, con afecto los recuerdan. Madre sacrificada, padre digno y ejemplar, profesional honesto, abnegado ingeniero. Pareciera que en las tumbas todos son personas buenas. Si fuera así, no entiendo por qué en la vida las cosas siempre funcionan mal. En ninguna tumba, hijo, está escrito la verdad.
¿Y cuál sería la verdad?
En la lápida escrito, con bonitas letras de oro, era asesino, ladrón, le pegaba a su mujer, robaba con guante blanco, mujeriego empedernido, traicionaba a su marido, era una puta chismosa, tacaña, avara y fea. Incurable borracho, mordía cuando podía, era un viejo cascarrabias. No nos dejó ni un centavo. Olía peor que una cabra. Ni su madre lo quería. Incluso los araganés en la vida nada hacían y ahora resulta que hacen. Bueno, hijo, ya lo sabes. Si necesitas, me buscas.
¿Por qué tendría que buscarle?
Hijo, si es cierto que vives ahora con Isolina, ella te lo va a explicar.
¿Qué cosa me va a explicar?
Doña Isolina, hijo, ya tiene casi 80 años. El dinero que me has dado servirá cuando se muera para que yo le prepare un agujero en la tierra, para que su tumba tenga un nombre y una fecha.
Pero ella está solo débil. No va a morirse ahora.
Claro que no, chiquilín. No te preocupes todavía.
Entonces, muy buenas noches.
Buenas noches. Ya se fue. Bien se nota que la quiere. Ay, ay, doña Isolina. Así habíamos quedado. Debían ser 100 bolivianos, con 80 va a bastar. Incluso si no tuviera dinero para su tumba, yo hubiera cavado un hoyo aparte para usted. No iba a depositarle en las fosas colectivas, al menos por un buen tiempo. Ojalá que la criatura tenga razón y que usted se mejore y dure aún. Tengo el pellejo duro de tanto enterrar cabrones. Pero si me tocan niños o personas como usted, después tengo que chuparme para lograr dormir. Buenas noches, Isolina. Que no se apague la luz.
Emilia es una producción del Centro Juana Azurduy.